Jonás capítulo número 3, hermanos. Hemos estado estudiando este libro y la semana pasada estudiamos el capítulo número 2, donde encontramos a Jonás haciendo una oración a Dios, y en esa oración él ha tenido una experiencia de muerte y Dios le responde a esa experiencia, o más bien Dios interviene misericordiosamente mandando a un pez que lo trague y después que lo vomite en la orilla del mar. Y la razón de esto es porque Jonás había desobedecido la orden de Dios de ir y predicar el mensaje de Dios a esa gran ciudad, a que se arrepintieran, a que se volvieran de su maldad. No sabemos cuánto tiempo transcurre entre el capítulo número 2, versículo número 10, y el capítulo 3, versículo número 1. Algunos comentaristas creen que Jonás es vomitado por el pez y creen que él sube a Jerusalén a pagar sus votos que él había hecho. Otros comentaristas dicen no, él comienza su camino hacia Nínive y cuando llega a Nínive recibe la palabra de Dios para ir y predicar a esa ciudad. No sabemos exactamente cuánto es el tiempo que ocurre entre estos versículos, pero lo que sí sabemos es que después de que es vomitado por el pez, comenzando en el capítulo número 3, nos dice ahí que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Vamos a dividir este capítulo, hermanos, en tres porciones que nos ayudarán a tener un mejor entendimiento del capítulo. La primera porción está en los versículos 1 al 4, donde vemos que Jonás obedece el llamado de Dios. Jonás hace lo que debería de haber hecho en el capítulo 1, versículo número 2. En segundo lugar, observamos en los versículos número 5 al versículo número 9 que el rey y los ninivitas se arrepienten, es decir, responden favorablemente al mensaje que fue predicado, proclamado por Jonás de arrepentirse, de volverse de sus malos caminos y de creer en Dios. Y en el punto número 3 vemos que el Señor retiene su juicio, versículo número 10. Entonces vamos a dar comienzo a la primera parte donde encontramos en el versículo número 1 la obediencia al llamamiento que Dios le hace a Jonás. Dice el versículo número 1 al 4, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese es el mensaje que él va y predica. Algunas personas leen este capítulo número 3 y dicen que el mensaje principal del capítulo 3 es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y ese no es el mensaje principal de este capítulo 3. Ese es parte del mensaje, es una gran verdad que Dios es misericordioso y nos ofrece segundas oportunidades. Pero el mensaje principal de este capítulo número 3 es que Dios es soberano, Él hace como Él quiere, Dios es misericordioso y Él ofrece misericordia a aquellos que se vuelven y se arrepienten de sus malos caminos. En este capítulo número 3, nosotros vemos tres atributos de Dios que trabajan en conjunto. En primer lugar, vemos el atributo de la soberanía de Dios. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, decimos que Dios gobierna el mundo y la creación entera y lo hace por la razón de que Él es el creador, Él es el dueño. O sea que Él tiene el derecho. Y esa es la razón principal por la que Él hace como Él quiere. Él hace lo que Él quiere, no hay quien detenga su mano, no hay quien le pregunte qué es lo que tú haces. Y es porque Dios es el dueño, Él es soberano. Y el segundo atributo es que Dios es todopoderoso. Él hace como Él quiere porque Él tiene los medios para hacerlo. Es decir, su poder que le da la capacidad o le da el poder, no el poder, sino que él tiene en sí mismo el poder de hacer lo que él quiere. No hay nadie imposible para Dios. Lo que Dios desea sobre su creación, él lo ejecuta porque él es todopoderoso. Pero también vemos que la voluntad de Dios para el pueblo de Nínive es que ellos se arrepintieran porque Dios estaba a punto de destruirlos, de traer su ira sobre esa gran nación. Y por esa razón, al ver que el pueblo se arrepiente, Dios manifiesta su misericordia. Y esta misericordia, hermanos, tiene que ver con que Dios es misericordioso y clemente para con todos aquellos que se arrepienten. Este versículo número 1 comienza diciendo que la palabra de Dios vino a Jonás por segunda vez. Y ahí observamos que Dios vuelve una vez más a hacer énfasis en su misericordia. Dios quería que el pueblo se arrepintiera, el pueblo de Nínive, pero también Dios tuvo misericordia para con Jonás al darle una segunda oportunidad. Él podía haberlo destruido y haber mandado a su contemporáneo, a otro profeta, a que llevara el mensaje que Jonás no quiso llevar en primera instancia. También vemos, como ya lo mencioné, Dios es soberano y cumple todos sus propósitos. Y aquí vemos que el profeta, después de haber desobedecido, en el capítulo número 3, capítulo 1, ahora en el capítulo 3, versículo 2, recibe la misma palabra. Noten que el versículo es idéntico. Capítulo 1, versículo 2 dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Capítulo 3, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Noten que ahí le dice, te voy a dar el mensaje cuando llegues a la ciudad. En el versículo número 2 vemos que Jonás hace lo que debía de haber hecho en el capítulo número 1, versículo número 3. En el capítulo 3 dice que Jonás huye de la presencia de Jehová y se quiere ir muy lejos de la presencia de Jehová. Ahora tiene una actitud distinta. Y aquí vemos que el profeta se ha arrepentido de haber desobedecido al Señor. Y cuando vemos que él muestra este arrepentimiento, hay comentaristas que cuestionan que el arrepentimiento de Jonás fue un arrepentimiento genuino. Por ejemplo, se menciona en el capítulo número 4 que cuando él ve que Dios prepara el gusano para que se trague la calabaza, él se enoja y después él cuestiona y dice, yo sabía que tú eres Dios misericordioso y que te ibas a arrepentir de castigar a esta nación. Parece que el profeta es un profeta que tiene un temperamento bastante corajudo, es muy molesto. Y algunos dicen, no, Jonás nunca se arrepintió. Y yo creo que debemos de entender algo, que el arrepentimiento de Jonás no fue un arrepentimiento perfecto, pero en realidad fue un arrepentimiento porque fue en obediencia. Hermanos, ninguno de nosotros, tiene un arrepentimiento perfecto. En el momento en que se convierte, cree en el Señor Jesucristo, nos arrepentimos porque Dios nos concede el arrepentimiento. Pero nosotros, Dios no nos salva porque nuestro arrepentimiento es perfecto. Dios nos salva por los méritos y la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cuando pecamos contra el Señor y nos volvemos, Dios no nos perdona porque nuestro arrepentimiento fue perfecto, nos perdona porque comenzamos a dar pasos de obediencia. Entonces lo que pasa aquí con Jonás en el versículo número 3 es que Jonás se levanta y comienza a dar pasos de obediencia. Pero no quiere decir que Jonás iba hacia la ciudad de Nínive gozoso de que él iba a predicarles un mensaje de que se volvieran a Dios y se arrepintieran de su mal camino. No dice la Escritura eso. ¿Y cuántas veces, hermanos, nosotros no sentimos totalmente en nuestro corazón que queremos hacer la voluntad de Dios, sin embargo la hacemos porque sabemos que hacer la voluntad de Dios es lo más conveniente para nosotros? ¿No le ha costado que hay ocasiones que usted ora a Dios no porque su carne desea realmente estar orando y siente el deseo de estar en la presencia del Señor postrado de rodillas, pero ora porque hay una convicción, Porque la Escritura nos manda, hay que orar sin cesar, porque vamos contra nuestra carne, peleando muchas veces contra el sueño o contra otras preocupaciones que nos quieren quitar la distracción. Aquí el punto no es si oramos perfectamente, el punto es si oramos y obedecemos. La obediencia de Jonás no se puede ver como una obediencia perfecta, se tiene que ver como una obediencia en caminar y hacer lo que la palabra de Dios dice. Y esto es lo que Jonás estaba haciendo. Es importante creer, hermanos, que la lección aquí en este versículo número 1 hasta el versículo número 4, vemos que Dios hace lo que Él quiere. Y es importante entender que Dios está sentado en su trono, como lo dicen un grupo de salmos que se llaman los salmos de entronización, donde declaran que Dios está sentado en su trono y Él hace como Él quiere. Y que Dios, quien hace las cosas como Él quiere, no cambia. Sigue sentado en su trono y el día de hoy está haciendo lo que Él quiere y no hay quien intervenga en que Él no deje de hacer su voluntad. Eso es sumamente importante entenderlo. Vamos a ver, hermanos, algunos salmos que nos van a ayudar a recordar esta gran verdad. Vamos al Salmo 33, hermanos. Vayan conmigo al Salmo 33, donde se menciona que Dios hace lo que Él quiere. Salmo 33, versículo número 9 al versículo número 11, dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón y por todas las generaciones. Este es un salmo que declara que Dios hace lo que Él quiera hacer. Más adelante en el Salmo 115, en el versículo número 3, vemos el mismo concepto, la misma idea. Salmo 115, versículo 3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. O sea que no ha habido algo que Dios quiera hacer que por alguna razón tenga algún impedimento. Y la razón por la que no hay impedimentos para los deseos de Dios es porque Él es todopoderoso. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces también, si quiere hacer una nota, Salmo 135, en el versículo número 6, vemos la gran verdad. Aquí, hermanos, noten una vez más, yendo de regreso a Jonás, en el capítulo 3, en el versículo número 2, donde dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclame en ella el mensaje que yo te diré. Noten ahí, hermanos, que en el capítulo 1, versículo 2, en el capítulo 3, versículo 2, en el capítulo 3, versículo 3, y en el capítulo 4, versículo 11, se menciona que Nínive era una gran ciudad. Y cuando la Escritura, hermanos, menciona algo en repetidas ocasiones, no es que Dios tenga problema en comunicarse. Si usted observa mi vocabulario, se va a dar cuenta que yo soy corto en vocabulario. Repito, uso muchas palabras para repetir ideas y conceptos. Y hay personas que tienen un vocabulario demasiado amplio. Este no es el problema de Dios. Si la Escritura repite algo constantemente, debemos de tomar atención. ¿Por qué dice la Biblia que Nínive era una gran ciudad? En el capítulo 4, versículo 11, dicen que eran aproximadamente o más de 120 mil habitantes. Había mucha gente en ese lugar. Y debemos de entender que Nínive, hermanos, era la capital del pueblo asirio. El pueblo asirio eran los archienemigos de Israel. No eran una nación como cualquier otra. Era una nación que en ese momento de la historia se encontraba débil porque había una plaga, según la historia, que había llegado y había debilitado la nación. Pero era una nación que anteriormente y después conquistó otras naciones. Pero era una nación brutal. Conquistaban por el hecho de destruir, por el hecho de quemar las otras naciones. No eran como los romanos. El imperio romano conquistaba para expander y para traer la cultura. En el tiempo de Alejandro el Grande, Grecia se expandió y creció porque ellos creían que Grecia era el centro de la sabiduría y quería llevar toda la cultura helenística a todo el mundo. hacían como colonias y dejaban que los mismos gobernadores de sus lugares siguieran gobernando, pero les ponían supervisores. El pueblo asirio no era igual. Era un pueblo que se deleitaba en la crueldad. Según algunos comentaristas, dicen que una de sus prácticas era hacer pirámides de cabezas, de hombres decapitados. Después los incendiaban la ciudad y destruían. Ellos eran conocidos por ser una nación brutal. Por esta razón, Jonás no tiene tanto deseo de ir hacia allá. Pero Dios quiere mostrar, hermanos, que Él es misericordioso y es capaz de traer y derramar su misericordia aún al pueblo más pagano y más bruto de todos. Al pueblo más salvaje de todos, Dios es capaz de mostrarle su misericordia porque Dios es misericordioso. Y esto me recuerda las palabras de Pablo en Romanos capítulo 5, donde dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O las palabras de Pablo en Efesios 2, 1 al 3, donde dice que antes de Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que vivíamos bajo el príncipe de la potestad del aire, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo los deseos de la carne y de la mente, no hacíamos en ninguna forma la voluntad de Dios. Pero luego en el versículo 4 dice: pero Dios, ahí interviene Dios en su misericordia. Eso es exactamente lo que vemos en el capítulo número 3. Dios está a punto de mostrar su misericordia aún a la nación más salvaje de todas, aún a los peores enemigos de Israel, para mostrarle a Jonás y a Israel que Dios es misericordioso. Entonces, hermanos, seguimos leyendo ahí. Vean, hermanos, por ejemplo, vamos a entender algo. Aquí en el contexto, vean el final del capítulo número 2, versículo número 9. Hay una declaración al final del capítulo, del versículo 9, que dice: la salvación es de Jehová. Una de las grandes verdades de la Escritura, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, es que la salvación es de Dios. Él es el que da salvación. No existe tal concepto o tal idea de que Dios promete salvar si el hombre colabora para ser salvado. La salvación no es de dos. La salvación es la obra de uno solo, y este versículo lo indica. El versículo número 9 dice: la salvación es de Jehová. Y vean, hermanos, en la Escritura, por ejemplo, una vez más, al libro de los Salmos, en el Salmo número 3, si quieren hacer algunas notas, hermanos, Salmo número 3, en el versículo número 8, este es un versículo que es famoso en este Salmo, donde dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. El salmista reconoce que la salvación viene de Dios. En el Salmo 37, versículos 39 y versículo número 40. Vayan allí, hermanos. Salmo 37, versículos 39 y versículo número 40. Encontramos la misma idea. Dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos, los salvará por cuanto en Él esperaron. En el libro de Isaías, en el capítulo número 45, vamos al libro de Isaías, hermanos, en el capítulo número 45, en el versículo número 17, encontramos la misma gran verdad. Isaías 45, 17, donde dice: Israel será salvo en Jehová con salvación eterna, no os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. La Escritura es muy clara en que la salvación viene de Dios. Es Dios, por esa razón, quien manda a Jonás a predicar este mensaje. Versículo número 4 del capítulo 3 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo. Noten que en el versículo número 3 nos dice la Escritura que la ciudad es tan grande que se ocupaban 3 días para cruzarla. Era una ciudad grande. Recuerden que no había carros, no había sistema de transportación, no había aviones. Y para cruzar de un extremo, esta ciudad amurallada de un extremo al otro, se ocupaban 3 días. Pero va Jonás entrando y un día de predicación, él comienza a predicar el mensaje tan sencillo que vemos en el versículo número 3. Dice, el versículo número 2, dice, proclama el mensaje que yo te diré. Pero cuando llega al versículo número 4, dice, comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminando un día y predicaba diciendo, cuenta las palabras, hermanos, que hay ahí en su Biblia. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. El registro del mensaje, tal parece que Jonás no quiere escribir nada. Seguramente que mandó que se volvieran de sus malos caminos, pero él dijo, si no se arrepienten, si no se vuelven a Dios, va a ser la ciudad destruida. Y el mensaje era muy concreto, el mensaje era un mensaje de juicio, de destrucción, si no se volvían. Entonces, vemos en primer lugar la obediencia del profeta. En segundo lugar, vamos al segundo punto, hermanos. En esos versículos siguientes, 5 al 9, vemos el arrepentimiento de los habitantes y del rey. Noten lo que dice el versículo 5 al versículo número 9. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y ayunar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Y escuche esto, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Esta porción de la Escritura, hermanos, vemos que encontramos donde quizás es muy posible que es el mensaje donde más personas se convierten, más personas se vuelven a Dios. Algunos cuestionan que esto sea un arrepentimiento genuino. Algunos dicen, no es posible que sea un arrepentimiento genuino. Pero creemos que lo es por las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 12, donde en Mateo 12, en los versículos 39 al versículo 41, el Señor Jesucristo habla de la señal de Jonás y habla de cómo los habitantes de Nínive estarán de pie en el juicio testificando contra los escribas y los fariseos. Y esto nos hace ver que al menos esa generación que se convirtió, que se volvió de su mal camino, esa generación fue salvada por fe. Experimentó la misericordia y la gracia del otro lado de la cruz. Experimentó de la misma manera que usted y yo hoy en día experimentamos la salvación por la gracia, por la fe en el Señor Jesucristo. Y este es un gran milagro. Esto no se puede ver de otra manera. Noten que el profeta no quería ir, hermanos. Noten que el profeta tiene una mala actitud. Entonces, esto quiere decir que el mensajero, que la gente no se volvió por el fervor del mensajero. La gente no se volvió porque el mensaje fuera muy grande y muy elocuente y muy bien explicado. La gente se volvió porque creyeron el mensaje. Porque dice el versículo número 5, y los hombres de Nínive, ¿a quién creyeron, hermanos? A Dios. En primer lugar, creyeron que el profeta llevaba mensaje de Dios, llevaba la palabra de Dios. Y ellos creyeron a Dios. Y la forma en la que mostraron su fe o el haber creído en Dios es que proclamaron ayuno. Hay una actitud externa. Y este ayuno dice, proclaman ayuno y se vistieron de cilicio. Ayuno no es muy necesario explicárselos, es decir, no tomaron alimentos. por un tiempo específico. Vestirse de cilicio era una especie de vestimenta burda y rasposa, de un color que no tenía atractivo. Se ponían una especie de sacos largos que provocaban una comezón en el cuerpo, no eran cómodos. Y la idea era mostrar la aflicción del alma, una actitud interna, mostrarla por una actitud externa. Cuando uno come, se regocija, ¿verdad, hermanos? Yo me gozo cuando como, no es de ustedes. Yo disfruto el comer y es rico comer. Pero cuando una persona no quiere comer, lo hace generalmente porque está enferma o porque está muy triste, ¿no es así? Y en este caso, no comieron porque había una aflicción interna en el alma. Y esto nos muestra el arrepentimiento. El arrepentimiento comienza con una aflicción interna que se hace evidente externamente. Ellos no comieron y se vistieron de una ropa que mostraba la aflicción interna. Cuando una persona va a un funeral, hermanos, no usa colores resplandecientes, usa usualmente el negro, ¿no es así? Y el negro denota luto, aflicción, dolor. En aquel tiempo estaban estos costales. Para los que estaban más veteranos y vienen de Latinoamérica, en México, por ejemplo, hay un costal que se le llama el costal de raspa. Son unos costales que venden en los mercados donde ponen el frijol o el arroz, no el arroz no porque se sale, todo lo que es el grano, maíz y frijol. Y estos costales, si usted toma uno de ellos y se lo pone encima, no lo tolera porque son costales muy rasposos. Y hay una especie de sacos hechos de esos costales. Entonces, imagínese tener esa vestimenta puesta, no comer y hacer lo que el rey más adelante dice, que se sienta sobre ceniza, imitando o haciendo lo que el pueblo hizo. Entonces, este arrepentimiento fue un arrepentimiento genuino, porque en primer lugar se cree la palabra de Dios, en segundo lugar hay actitudes externas que muestran el genuino arrepentimiento interno. Por lo tanto, vemos que lo que el versículo número 9 del capítulo 2 dice es la verdad. La salvación es de Jehová. Hermanos, si yo les hago la pregunta a ustedes, ¿sería posible que Estados Unidos, esta gran nación, se pudiera arrepentir nacionalmente? Y la respuesta es sí. Si Dios tiene misericordia, si Dios quiere hacer un milagro como lo hizo en Nínive, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Pero hay algo que usted y yo debemos de entender, hermanos. Vamos a tratar de entender este concepto, esta idea. En 1 de Timoteo, capítulo número 2, en el versículo número 5. 1 de Timoteo 2, 5. Perdón, 2, 4. Hablando de Dios, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todo ser humano sea salvo. Dios quiere que todos sean salvos. El versículo lo dice. Pero debemos de aprender a distinguir entre lo que es el deseo de Dios, porque Dios es bueno y es misericordioso, y entender que cuáles son los propósitos de Dios. Por ejemplo, en Efesios capítulo número 1, en el versículo número 11, en Efesios capítulo 5, versículo número 11, donde habla de la voluntad soberana de Dios, de su gobierno soberano, de que Él hace lo que Él quiere, dice Pablo en el versículo número 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, escuche esto, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces la pregunta es, ¿por qué si Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y todos vengan al conocimiento de la verdad, ¿por qué Dios elige y predestina a algunos para la salvación? Y la respuesta es porque el deseo de Dios es distinto a los propósitos de Dios. Y alguno de ustedes quizás tenga lucha con eso, y si lucha con eso, como dicen algunos predicadores, bienvenido al club. Todos luchamos con eso. Pero debemos de entender que ustedes y yo somos criaturas, hermanos. No somos Dios. No podemos cuestionar los propósitos de Dios. No debemos de cuestionarlo. Entonces, para establecer un balance en esto, le predicamos el evangelio a toda persona y le hacemos un llamado al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, pero al final vendrán al conocimiento y a la gracia de Dios aquellos que Dios llame, aquellos que Dios haya elegido para salvación. Y contra esto nosotros no podemos ir, porque esto es lo que Dios determina como sus propósitos. Los propósitos de Dios son distintos de lo que Él desea o quiera hacer. Y lo que vemos de regreso, vayamos de regreso a Jonás, es que Dios quiso que la nación entera se arrepintiera. Y luego en el versículo número 7, vayan de regreso al capítulo 2, versículo 7, dice, versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Aparentemente Jonás no fue a predicarle al palacio real. Alguien más le llevó la noticia al rey, y cuando le llega la noticia, él reacciona exactamente igual que los hombres de Nínive en el versículo número 5, porque dice, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, es decir, que se quitó las ropas reales, las ropas hermosas, la ropa que lo distingue como rey, y se cubrió con esta ropa rasposa, y se sentó sobre ceniza, es decir, que se arrepintió. Pero luego, hermanos, en el versículo número 7 al versículo número 9, encontramos que el rey hace la voluntad de lo que el apóstol Pablo nos manda a orar en 1 de Timoteo 2, cuando dice que oremos por todas las autoridades, por los que están en eminencia, para que vengan al conocimiento de la verdad y para que podamos vivir quieta y reposadamente. Hermanos, la actitud del rey en el versículo 7 al 9 es la actitud que nosotros debemos de orar por los líderes de esta nación. Dice, noten lo que dice él. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban, sino cúbrase de cilicio, hombres y animales, clamen a Dios, y luego vean cómo dice que lo hagan, fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y luego le deja a Dios, que Dios haga como Él quiera. Porque no dice, y entonces va a pasar esto. Él dice, ¿quién sabe? Si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Hermanos, este rey hizo lo que toda autoridad que está sobre un pueblo debe de hacer. Hizo lo que dice Romanos 13, que las autoridades están puestas de Dios para nuestro bien. Están para castigar al malhechor y para hacer bien al que se conduce bien. Ver por el bienestar del pueblo. Este rey vio por el bienestar de su nación, de su pueblo, de esa gran ciudad. Oremos, hermanos, para que un liderazgo se levante como esto. No, quizás no todo el gobierno de Estados Unidos, pero que haya un remanente en nuestra nación que tiene temor de Dios, que busca pasar leyes que tengan que ver con lo que glorifica a Dios, con el bien de la nación, que no hagan lo que dice uno de los candidatos que está para presidente, donde dice, si tu hijo quiere cambiarse de sexo, no se lo impidas. No es correcto. Déjalo que lo haga. Es la cosa correcta para hacer. Hermanos, eso es una perversión. La Escritura dice, ¡ay de aquellos que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo! Nosotros no queremos, hermanos, yo no deseo a un hombre como mi presidente que piensa de esa manera. No es buscar el bien para la nación. Hay muchos políticos en nuestro tiempo que no están buscando el bien para nuestra nación. Una senadora escudriñando o haciendo el proceso ese que hacen para recibir, para poner como jueces a las personas que están puestas para candidatos, le preguntó que si su religión o su dogma afectaba su razonamiento. Y la persona que estaba para candidato dijo, me afecta lo que la ley dice. Mi propósito es cumplir lo que la Constitución y la ley dicen. Y esta senadora se voltea y le dice a otro, dice, su dogma realmente le impide que pueda gobernar, o sea, su religión. Vivimos en una nación donde muchos políticos están creyendo que si usted tiene una fe en Dios, que existe Dios y que es el creador y que demanda que la nación se vuelva hacia él y que hay leyes morales que rigen la nación, según los políticos, usted no puede ser un gobernante que juzgue con justicia. Pero si usted es uno que a lo malo le llama bueno porque es popular en nuestra época, porque eso es lo que quieren hacer, usted está totalmente apto. Esa no fue la actitud del rey. El rey tuvo una actitud de beneficio a su pueblo. Y vean, hermanos, de regreso ahí en Jonás, que el rey dice en el versículo número 9, dice, mira, ¿quién sabe? Y Dios se arrepienta de su mal que quiere hacer, ¿no? Del ardor de su ira. Y al final no pereceremos. Y esto lo hacen hasta que el rey entiende que Dios es Dios santo y todo lo ve. Ahora, hermanos, veamos un poco el contexto en el capítulo número 1. ¿Por qué? Hagamos la pregunta. ¿Por qué Dios manda a Jonás en primera instancia que vaya y lleve su mensaje? Dice, levántate y ve a capítulo 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Y escucha esto. Porque ha subido su maldad delante de mí. Y ahora noten el versículo, capítulo 3, versículo número 10. Y vio Dios lo que hicieron. Esto quiere decir que los hechos de una nación están delante de los ojos de Dios y Dios retribuye conforme a la forma en la que una nación se conduce. Por cuanto la maldad subió delante de Dios y Dios vio los hechos malévolos y malvados de la ciudad de Nínive, Dios es santo y Dios es justo. Por lo tanto, castiga toda maldad. El hecho de que Dios estuviera a punto de traer su juicio sobre Nínive es normal, es justo. Hubiera hecho bien si destruye a esta gran nación. ¿Por qué razón? Porque Él es justo, porque Él es Dios, es santo. Pero en el capítulo número 3, versículo número 10, dice la Escritura, y vio Dios lo que hicieron. Y cuando Dios vio que se volvieron de su pecado, se activó la misericordia de Dios. Porque la Biblia sí nos dice que Dios es santo y es justo, pero también la Escritura nos dice que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y luego dice, y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios concedió salvación a una nación completa? Si no eran el pueblo de Israel, si no cumplieron la ley. Y la respuesta es que Dios cargó los pecados de Nínive sobre los hombros de su hijo en la cruz. En alguna forma, si estos hombres y mujeres que en verdad fueron salvos, porque el Nuevo Testamento corrobora que experimentaron salvación, la experimentaron al igual que ustedes y yo, que nosotros. Ustedes y yo somos salvos en virtud de haber puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Lo que vemos detrás de toda esta gran escena es el acontecimiento futuro del Mesías que vendría y moriría como sustituto por nuestros pecados. Dios cargó en Él nuestra maldad para que nosotros pudiéramos llegar a la presencia de Dios, para que a través de Cristo fuéramos llevados a Dios. Este pueblo de Nínive vino a Dios y en el día del juicio se levantarán y estarán en contra de los judíos, de los escribas y los fariseos, que no se arrepintieron aún habiendo experimentado algo mayor que lo que experimentaron en la predicación de Jonás. Dios mismo, el Dios encarnado, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó y se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en él Dios cargó los pecados de la gran ciudad de Nínive y cargó nuestros pecados en el día de hoy. Y si tú no has creído en Cristo, si Jesucristo no es tu Señor, no es tu Salvador, hoy Dios te puede ofrecer misericordia, salvación, vida eterna, si te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, arrepintiendo de toda tu maldad y volviéndote hacia Dios. Esto es lo que encontramos aquí. Y vio Dios lo que hicieron. Esto tiene que ver con los versículos 5 al versículo número 9. Y describe qué hicieron, se convirtieron de su maldad. Es decir, se volvieron hacia Dios, creyeron a Dios. Dice, y se arrepintió Dios. Ahora, hay versículos en la Escritura que nos dicen, en el libro de Números, que Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Y algunos dicen, oh, entonces Dios sí se arrepiente de lo que hace. No, Dios no se arrepiente en el sentido que nosotros nos arrepentimos. En Génesis 6 vemos que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y la Escritura muestra este como un lenguaje para que nosotros podamos entender algo que no es posible entender de ninguna otra manera. Es un lenguaje que tiene que ver con el hecho de que nosotros podamos entender claramente lo que ocurrió aquí. No es que Dios se arrepintió porque Dios no sabía que ellos se iban a arrepentir o no. No es que Dios desconociera. Dios conocía el resultado final. Pero para que ustedes y yo entendamos que el juicio se detuvo, es porque Dios se arrepintió. Y es un lenguaje que es para que los hombres lo entendamos. Se le atribuye a Dios aquí una emoción humana, que es la de arrepentirse, de dejar de hacer algo que Él deseaba hacer por cuanto el pueblo no se había arrepentido. Y aquí vemos, hermanos, que la Escritura nos enseña. Por ejemplo, vayan conmigo al libro de Isaías, hermanos. Y voy a terminar leyendo algunas porciones de la Escritura y quiero hacer tres aplicaciones finales para que nos ayude a entender este libro en el día de hoy para nosotros. Isaías 55, en el versículo número 6 al versículo número 7. Vean, hermanos, qué dice la Escritura. Dice Isaías 5, 6 al 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¡Qué promesa tan hermosa! Que si una persona se arrepiente de su maldad, una persona se vuelve de su mal camino, entonces experimenta la salvación, y eso fue lo que experimentó el pueblo de Nínive. En Mateo capítulo número 3, vemos, hermanos, también el llamado a arrepentirse. Mateo capítulo número 3, en esos versículos, hermanos, versículo nada más 8, versículo 8. Sí, Mateo 3, 8. Vemos, hermanos, que viene la predicación de Juan el Bautista. Y en esa predicación, en el versículo número 8, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, que fue el ayuno, el vestirse de cilicio y el sentarse en cenizas y envolverse a Dios, parar de hacer la maldad que antes estaban haciendo el pueblo de Nínive. Y en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 3 también, en el versículo número 19, encontramos que en la predicación aquí del apóstol, en Hechos capítulo número 3, Pedro está en el pórtico de Salomón, comenzando en el versículo número 11, y en el versículo número 19 dice, así que está concluyendo su mensaje. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de refrigerio. Y aquí mismo en la predicación de Pablo, en el capítulo número Hechos 26 en el versículo número 20, Hechos 26:20, Pablo está dando testimonio a Agripa y él dice que él obedece la visión que ha tenido, y en el versículo 20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judá y a los gentiles, que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ese es el mensaje del Evangelio. Cuando una persona se arrepiente, Dios promete traer salvación. Entonces, hermanos, concluyendo en esto, Jonás 2, la lección principal no necesariamente es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Ese no es el mensaje principal, ese es un submensaje del mensaje. El tema principal aquí es que Dios es misericordioso. Dios fue misericordioso con su profeta a darle una segunda oportunidad de obedecer. Y Dios fue misericordioso con esta gran nación al concederles la salvación. Y esto nos tiene que ayudar a nosotros, hermanos, a que en el día de hoy entendamos que Dios es misericordioso. Ha tenido misericordia para con nosotros y Dios puede tener misericordia aún de una gran nación, de una gran ciudad. Porque los ojos de Dios lo ven todo. Y Él pagará, como dice Pablo en Romanos 4, a cada uno según sus obras. Por esta razón, hermanos, la obligación nuestra es de orar por la nación, orar por los líderes, pero también debemos de predicar el Evangelio, que eso es lo principal. El Evangelio debe de ser predicado tal y como es. No debe de ser diluido. Hoy en día usted puede llegar a hablar con un amigo y decirle, mira, ¿me permites hablarte del Evangelio? Y decir, no soy religioso, yo no creo en ninguna religión. Hermanos, no importa lo que la persona crea o deje de creer. Él o ella tiene necesidad de escuchar el único mensaje que puede traer salvación y vida eterna. Aparte del Evangelio, no hay salvación. Noten que aquí el pueblo de Nínive, Dios le envió un mensajero con un mensaje y tuvieron que obedecer el mensaje para poder recibir la salvación. De la misma manera, hoy se tiene que predicar el mensaje. No importa que la gente diga en el día de hoy, es que yo no creo en Dios. Bueno, todos los necios no creen en Dios, ¿no? Esa es la verdad. Pero necesitamos de que se levante entre nosotros, hermanos, una generación de creyentes, hombres y mujeres, que tomen la palabra de Dios por lo que la palabra de Dios es, la verdad, y que la proclamen sobre el error, sobre este mundo de tinieblas, porque la Escritura es la luz que alumbra. La Escritura es la luz que disipa las tinieblas. No importa que la sociedad hoy en día que no cree eso, no, eso es irrelevante, hermanos. Es totalmente irrelevante. Y yo estoy gozoso porque en nuestros días está ocurriendo algo, esto que está ocurriendo con el asunto de el gobierno del condado de Los Ángeles y con la iglesia de Grace Community Church, con el pastor John MacArthur, a mí me llena de gozo la forma en la que el pastor está tomando este problema. Él dice, la razón por la que debemos de congregarnos es porque es un mandato de Dios. Dios nos manda que nos congreguemos. La razón para congregarnos es que la iglesia es esencial, se necesita. Pero los gobernantes dicen que no importa que no te congregues, la iglesia no es esencial. Ellos dicen que los casinos son esenciales, pero la iglesia no. Hermanos, no importa qué es lo que ellos digan. Eso es el error. Y la verdad debe de ser proclamada con la misma fuerza o con mayor ímpetu que el error. Obviamente lo hacemos con gracia, lo hacemos con sabiduría, pero no importa que se burlen. La iglesia debe de congregarse porque el Señor se lo manda. La iglesia debe de estar porque es esencial, porque se necesita. La Escritura dice que somos la luz y la sal de la tierra. Si la iglesia no está, ¿qué va a traer luz a este mundo de tinieblas? ¿Qué preservará? Porque es el trabajo de la sal, preservar esta sociedad. Por esa razón, no nos sintamos como un pueblo relegado, como un pueblo despreciado. Sí, nos han relegado, nos han despreciado, pero nosotros necesitamos de levantarnos y surgir como lo que la iglesia es. Somos el pueblo de Dios que necesita de congregarse. Somos un grupo de hombres y mujeres que son esenciales para la nación. Pero no por el hecho de que lo decimos, porque tenemos que ir y predicar. Ahora, si usted reclama el derecho de congregarse y el derecho de ser como iglesia, pero no predica, no debería de hablar. ¿Sí entendemos, hermanos? Una cosa debe de ir con la otra. Por esa razón, hermanos, proclamamos que la necesidad que tiene todo hombre y toda mujer en todo contexto, en el contexto de su trabajo laboral, con sus familias, de que Dios es Dios santo, Él todo lo ve, nuestras obras están delante de Él. Y cuando una persona está haciendo maldad, debe de volverse, debe de arrepentirse. Y tenemos que decirlo, hermanos. No importa en el contexto en el que estemos, esa es la verdad. Y la verdad debe de ser declarada. El hecho de que la verdad sea la verdad le da todo el derecho, la supremacía, la preeminencia de ser proclamada sobre el error. No seamos como Jonás, que necesita de una buena disciplina para ir y predicar. Aprendamos la obediencia de Jonás, que ahora vemos en este capítulo. Prediquemos el mensaje de Dios como Dios nos lo manda hacer y roguemos que Dios tenga misericordia de aquellas personas que no le conocen, así como Él tiene misericordia de nosotros. Oremos, hermanos, por la maldad en la que nuestra nación ha caído. Y oremos por todos aquellos líderes que buscan honrar a Dios para que Dios les dé fortaleza, para que Dios les dé valor y para que no callen. Y nosotros hagamos lo mismo. Prediquemos el Evangelio de salvación que dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienten. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará a los hombres por medio de Jesucristo. Vamos a orar, hermanos.